On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenas noches. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, comienza Hay un día, idea y conducción. Quien te habla y saluda, Adriana Mabel Torres. Y en los controles, el señor Claudio De Carlo. ¿Cómo les va, gente linda? Yo acá feliz de hacer un nuevo Hay un día. Este programa que ya cumple un año aquí en Radio Mantra en el mes de agosto. Y la verdad que muy feliz de compartir con ustedes este nuevo Hay un día. Este Hay un día pensado para vos que querés escuchar algo positivo, que estás haciendo estos cambios de paradigma, que estás queriendo entrar a la nueva era y que querés vivirlo de una manera distinta. Así que para todos ustedes que están buscando, ¿sí?, el camino de la sanación como camino evolutivo, bienvenidos sean entonces todos los contenidos y las reflexiones que vamos a hacer en este Hay un día, con un tema que es muy, pero muy importante. Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con la desvalorización, que es la comparación, cuando te comparás, cuando te comparan. Y lo vamos a hacer, como siempre, desde una mirada de la memoria celular. Este programa, Hay un día, lleva ya 10 años al aire y difundiendo terapias holísticas y, por supuesto, difundiendo memoria celular. Yo trabajo con un método que se llama método Goncalves, sin testeo muscular, realmente fantástico, y en los últimos años he desarrollado un método de autoconocimiento evolutivo realmente muy, pero muy hermoso y sanador, que se llama Sanar con la Inteligencia de las Células. Si hablamos de evolución consciente, si hablamos de evolucionar como humanidad, ¿qué mejor que tomar el modelo de nuestras células? Ellas siempre son las que nos enseñan a evolucionar. Y si es la primera vez que escuchas el programa, te cuento que te podés comunicar conmigo a través de la página www.hayundia.com. www.hayundia.com. También podés mandar WhatsApp al +549-341-66-60-795. Me encontrar también a través de las redes, en Instagram, seguime, y así recibís todas las notificaciones. Estoy como Adriana Torres MC en Instagram, Adriana Torres MC, también en el Facebook y la fanpage de Hay un día, que está en el Facebook entonces. Y por supuesto que si entras a la página y entras allí, vas a encontrar que Hay un día tiene una división radio y una división escuela. La división radio, si haces clic, vas a encontrar todos los programas que tenemos hechos antes de Mantra y desde Mantra. Y por supuesto que también vas a encontrar en la división escuela todo lo que tenemos para ofrecerte en la escuela y como acompañamiento terapéutico. Con cursos, talleres, retiros, todo lo que vos estés buscando, puede que lo puedas encontrar allí. Si de verdad estás buscando la evolución consciente, eligiendo el camino de la sanación, ¿sí? Esa es un poco la propuesta que tenemos en Hay un día. Y hoy entonces, cuando te comparás, cuando te comparan, y una mirada desde tu memoria celular, ¿tiene relación con la desvalorización? Vamos a hablar de todo esto entonces. ¿Y qué les parece si vamos, como en todos los programas, a un cuento? Cuentan que un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles y flores se estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid. Y la vid se moría porque no podía florecer como una rosa. La rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, una fresia. floreciendo y más fresca que nunca. El rey le preguntó, ¿cómo es que creces saludable en medio de este jardín tan mustio y sombrío? No lo sé. Quizás, dijo la fresia, porque siempre supuse que cuando me plantaste, vos querías fresias. Si hubieses querido un roble o una rosa, lo hubieses plantado. En ese momento me dije, intentaré ser la fresia de la mejor manera que pueda. Y con esta fábula, sí, tengo, me gustó introducir este tema, ¿no? Esta fábula del rey en su jardín. Y fíjense que cuando planteé este tema y hoy dije, vamos a comenzar a hablar de la comparación, cuando te comparás, cuando te comparan. Y vamos a empezar a pensar primero, ¿por qué comparamos? ¿Sí? Y lo primero que tenemos que pensar, primero que para comparar estamos haciendo siempre un examen entre analizar una cosa y analizar la otra buscando algo. ¿Qué podemos buscar cuando comparamos? ¿Comparamos igualdad? ¿Comparamos superioridad o comparamos inferioridad? Comparando y las medidas, ¿sí? Y fíjate vos que voy a usar justamente una palabra que no me la quiero olvidar durante este trabajo que vamos a hacer, esta explicación o reflexión, que tiene que ver con la palabra medida. Es la medida. Entonces, comparar es medir. Y cuando nosotros utilizamos todo esto, en realidad lo hacemos desde esta inteligencia que hoy tenemos como humanos, pero si nosotros nos miramos como humanidad en toda nuestra historia evolutiva, vamos a ver que a medida que las especies fueron evolucionando, hubo un momento, ¿sí? Si estudiaste algo o has visto algo de Nueva Medicina Germánica, seguramente esto te resuene. Cuando evolucionamos al mesodermo nuevo, ¿sí? Es el momento en donde hemos tenido que sortear un miedo y hemos tenido que afrontar un miedo. Y ese es el punto clave que hoy quiero tocar, porque es el punto clave de la comparación. A ver, pensemos. Si dos animales están en la selva, ¿sí? ¿Quién gana? Puede ganar el más rápido o puede ganar el más fuerte. O sea, si la gacela está frente al león y el león la sigue, quizás la gane, la gacela se salva porque es más rápida. Pero quizás si la gacela está medio indefensa, está distraída, está sola, no tiene otra, viene el león y la puede atrapar porque es más fuerte. Es decir, que el concepto de medida tiene que ver con esto de más. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a pensar, lo primero lo primero que hemos hecho cuando hemos empezado, ¿sí? a evolucionar en nuestros conceptos siempre de adaptación y de supervivencia, de adaptación y de supervivencia, lo primero que tuvimos que sortear fue la supervivencia en cuanto a lo que necesitamos. Después, a dónde nos protegemos. Pero cuando el humano aparece en comparación con los otros reinos y en comparación con los animales que eran los más parecidos al hombre, lo primero que aparece es el concepto de más. Y el hombre será menos. Fíjense que nosotros los humanos necesitamos mucho más tiempo que los animales para ser adultos. Entonces, un animalito apenas nace, un tiempito y ya la mamá lo suelta y es libre. Entonces, nosotros tenemos otro grado y para eso hemos tenido que desarrollar la inteligencia. Fíjense qué pedazo de tema tan importante es esto de la supervivencia, ¿sí? Y tuvimos que aprender por comparación. O sea, los humanos aprendimos comparándonos. Comparándonos con los otros, éramos los más débiles, los más indefensos. Y es así donde también acá aparece el concepto de movimiento, el concepto de comparación. Y por supuesto, siempre que hay comparación, aparece la palabra desvalorización. ¿Y por qué aparece la desvalorización? Porque desde los orígenes más remotos, todos necesitamos, ¿sí?, esta comparación. Pero claro, no solamente la comparación desde el punto de vista de más alto, más fuerte, sino que también todo arranca, no solamente a nivel biológico, porque esto es biología y contra la biología no podemos ir en contra. Simplemente tenemos inteligencia y hemos desarrollado otra, algo superior a esto, que nos podría beneficiar y poder salir de esto. O sea, compararnos es un concepto biológico puro de supervivencia. Ahora, ¿por qué comparamos desde otro lugar? No solamente comparamos desde el lugar biológico, comparamos desde el lugar psicoafectivo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido desde que nos han comparado. Es decir, nadie aprendería a comparar si no hemos sido comparados. Y convengamos que en el marco de las familias, ¿sí?, el primer lugar donde empezamos a comparar es la familia. Entonces, si hay dos hermanos, bueno, a él le dan cosas que a mí no me dan, a él le hacen cosas que a mí no me hacen. Luego aparece a nivel comunidad o a nivel escuela, el maestro le da a un alumno lo que no me da a mí. Entonces, nos ponemos en estas comparaciones y como siempre, como decía al comienzo, la palabra comparación exige obviamente la palabra medida. Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo? ¿Qué medimos cuando comparamos? ¿Y qué medimos? ¿Y qué miden cuando nos comparan? Y este punto es fundamental, es fundamental. A ver, cuando vos te comparás, acá en el cuento, en la fábula que recién leí, está del joven del rey, ¿no? Donde el roble se queja por no ser tan alto como el pino porque se cae, no da uvas como la vid, la rosa porque no puede ser sólida como el roble, ¿sí? Y cuando vemos esta fábula que le pregunta a una de sus plantas, a las frescias, ¿por qué estás bien en medio de tanta oscuridad y tanto sombrío? Él le dice, la frescia le dice, porque si hubieras querido un roble o una rosa lo hubieses plantado. Intenta ser la frescia, ser frescia de la mejor manera que pueda. Y este es un punto clave en la evolución humana para comprender. Esta fábula nos ayuda a comprender de alguna manera cómo los humanos, ¿sí?, podemos aprender. Cuando en realidad, fíjense que, ¿para qué nos comparamos si lo mejor es ser auténticos? ¿Sí? Pero claro, para ser auténticos, tenemos que tocar un punto muy evolutivo, ¿sí?, que es saber que hay algo más que estar aquí en la tierra, que hay algo más que es espiritual, que hay algo más que tiene que ver con nuestra identidad, que tiene que ver más no solamente con nuestra identidad, quién soy a nivel de mi nombre, mi apellido, mis títulos y pa, 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 pa. No, a través de quién de verdad vi, por qué estoy en este mundo, qué humano vengo a ser. Yo vengo a ser el mismo humano que el otro. ¿Por qué nos comparamos con el otro? ¿Por qué establecemos estas comparaciones? Y justamente estas comparaciones arrancan porque tienen la base de todo, la palabra desvalorización. ¿Sí? y quienes nos han enseñado a comparar, ¿sí? Primero es algo, como decíamos, está en la biología, es como más fuerte que nosotros, pero cuando nosotros pasamos por el mundo de del entendimiento y pasamos a ese otro nivel humano que tenemos, podemos cambiarlo. Pero ¿por qué quedamos apegados a él? Porque justamente, algo importantísimo es no solamente que nos compararon, ¿qué pasó cuando nos comparamos? Y si vos te pones a pensar, ¿qué te pasó a vos cuando alguien te comparó con alguien? Puede ser que te hayan comparado, por ejemplo, hay casos de mamás que comparan a sus hijos, para que sean de una determinada manera. ¿Y por qué una madre o un padre quieren que sus hijos sean de una determinada manera? Comportate como tal. Comportate como ese otro. Sé como ese otro. Porque ese otro responde al modelo inconsciente de la propia desvalorización de sus propios padres. Es decir, ellos desde su modelo de desvalorización pretenden tener un hijo o una hija tal como ellos pretenden. Bien, ese es un punto muy importante. También puede ser que quieran tener un hijo que sea más inteligente, más aplicado, más, porque los padres, tanto mamá como papá, todos tenemos esta necesidad de valorización a través de los logros de los hijos. Y lamentablemente, a mí me da mucha, cuando, por ejemplo, vienen personas a la terapia y empiezan a hablar de sus hijos, sí, porque mi hijo tiene un máster no sé dónde y tiene un máster no sé dónde y es diplomado en no sé qué y consiguió tales cosas y tales títulos y tales premios y eso produce una vibración en algunas personas que es realmente alarmante, porque qué manera, ¿no? De desvalorización basada en la valorización. Ahora, ¿qué peso para ese hijo? No digo que esté mal o que esté bien tener todos esos títulos, no es lo que estamos analizando, pero cuánta carga trasladamos a nuestros hijos cuando le ponemos todas esas presiones de que sean de una determinada manera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, que cuando nosotros nos han comparado, lo primero que hemos sentido es sufrimiento. Y este es el punto clave, un punto clave, clave, clave para trabajar la desvalorización, porque atrás de la desvalorización, de la comparación, siempre hay un sufrimiento. Y este sufrimiento, ¿sí?, no es gratuito. Por mi consultorio han pasado muchísimas personas, muchísimas. Por mi escuela, en estos 10 años que llevo de escuela de memoria celular, más todos los años anteriores trabajando como terapeuta con orientación antroposófica, en reflexología, en digitopuntura y viendo las señales del cuerpo en nueva medicina germánica, en descodificación dental, todas las profundas heridas ya físicas, los profundos dolores físicos y conflictos físicos que vienen desde el principio de la desvalorización. Y hoy quiero asentar y trabajar justamente en esto de la comparación, porque es uno de los grandes puntos genéricos a partir de donde podemos derivar un montón de temas relacionados con la, relacionados con la desvalorización. Yo ahora próximamente voy a dar un taller, un retiro de 4 días que se llama justamente, que habla, la temática está basada en la desvalorización y la idea es cómo me encuentro con mi verdadero ser, ¿sí? O sea, vamos a hacer un retiro para ser, ¿sí? Para salir de esas premisas de lo que los otros han ido contando de nosotros. Entonces, primero, entender esto, ¿no? De que fuimos comparados, que nuestros padres nos compararon porque proyectaron sus propias frustraciones, sus propios deseos, sus propias carencias, incluso hasta las de sus propios padres. Y la desvalorización está puesta entonces en el éxito de esos hijos, a quienes luego, obviamente, exigen para que sean perfectos y para ellos lograr esta valoración. Pero también está la otra, ¿no? La comparación desde la propia autoestima, desde la propia desvalorización personal. Es decir, si una persona todo el tiempo se está mirando a sí misma y se mira a sí misma mirándose en el espejo del otro y viendo que todos los otros son más altos, más lindos, con más dinero, con más título, con más esto, con más, 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 mientras siga buscándose y se quede en esa inferioridad. Por eso el conflicto de inferioridad es tremendo, es tremendo. Y qué triste, ¿no? Cuando en esa comparación, ¿sí? Como decía una vez estudiando, ¿no? En una empresa de marketing, una frase muy conocida era, ojo con que el prado ajeno siempre es más verde. El prado ajeno siempre parece más verde. Y entonces, cuando nosotros nos ponemos a mirarnos, ¿sí? Somos como la fábula esta de este cuento, ¿no? Donde nos decía que el roble sufría por no ser alto como el pino porque no daba uvas, la uva porque no florecía. Entonces, si nosotros nos comparamos todo el tiempo, es un punto clave a una determinada edad parar. O sea, si se supone que a quien me estoy dirigiendo son adultos, ¿verdad? Entonces, no está mal. El problema no está en que yo me compare con los otros. El problema está en si sigo comparándome y qué me produce. Nunca va a producir efectos buenos. Compararse con los demás nunca está bueno. Distinto es cuando una persona puede observar algo meritorio en otro y decir, ah, mira, esto no significa que lo primero que se dispare no sea esa famosa envidia o esa famosa, no, es veo. Ahora, veo, pero no me quedo enganchada en su persona, sino ahora en la mía vuelvo y digo, qué bueno, yo podré desarrollar un talento más del que tengo. ¿Podrías? ¿Qué habrá hecho esta persona para lograr lo que logró? Ya sea porque tiene templanza, porque tiene es simpática, porque es empática, porque es culta o por lo que fuere. Entonces, cuando nosotros hablamos de la desvalorización, tiene tantos matices, pero tantos matices que es realmente increíble. Entonces, siempre medirnos con el otro no es bueno, no nos va a hacer bien. Sí está bueno mirar ejemplos en el mundo, por supuesto, ejemplos inspiradores. No está mal mirar un ejemplo inspirador. El tema es que yo me quede sufriendo porque esa persona logra cosas y yo, pobrecito de mí, que no encuentro nada o que no logro nada. Este es el punto clave, de la comparación. O sea, la comparación está entre nosotros. Es biológica, como decíamos. Ahora, lo que hago con esta comparación ya entra en el terreno de lo psicoemocional y de cómo respondo, ¿sí? Psicológica y emocionalmente a esas comparaciones. Muchas veces yo veo gente que vive buscando lo que hace el otro, lo que hace el otro. A ver qué, y ahora estamos en tiempos con las redes y todo, donde pareciera ser así, muy invasivo. Y yo recuerdo durante mucho tiempo, ¿no? Cuando antes de empezar con el mundo holístico, que soy profe de matemática, y siempre les decía, ¿no? Y era una frase que usaba muchísimo, ¿no? Pónganse anteojeras, por favor. Pónganse anteojeras, decía a mis alumnos, cuando yo veía que estaban entre ellos, a ver, mirándose, a ver qué se había puesto uno, qué se había puesto el otro. Decían, usen anteojeras. Porque vieron como los caballos les ponen las anteojeras para que no se distraigan, porque cuando nosotros nos quedamos demasiado tiempo observando en la afuera, en la afuera, en la afuera, probablemente estamos escapando de lo más lindo que podemos, que es escapando de nosotros mismos. escapando de nuestra verdadera esencia. Entonces, ya desde la biología, la comparación parece algo natural, ¿sí? De supervivencia. Pero ojo, que con nuestra inteligencia y con las herramientas que podemos encontrar, ¿sí? Podemos salir de ese lugar sin sufrimiento. Yo sé que todo esto que estoy diciendo puede estar disparando preguntas, así que si tienen preguntas, mándenlas. Esto se está transmitiendo en este momento a través del Facebook, ¿sí? De Mantra, se está transmitiendo también a través de todos los canales de Mantra y seguramente tienen preguntas. Las pueden hacer a través del teléfono de Mantra o también a través del mío, ¿eh? Si alguno lo quiere agendar, más 549-341-6660-795. Y estoy acá atenta a recibir si tienen preguntitas y consultas sobre el tema que estamos trabajando. Acá ya veo que me están entrando mensajitos. Claudio me está mandando los mensajitos que ustedes están, las preguntas de ustedes, y se las voy a contestar. Así que voy a buscar las preguntas, así no me falta el tiempo. Después quiero trabajar algún temita más con relación a esto de la desvalorización y darles algunas herramientas. Así que vamos a un pequeño cortecito, busco las preguntas, respondo y ya volvemos.
Para contactar con el programa, puedes hacerlo a través de sus redes. Face, Adriana.memoria celular. YouTube e Instagram, Adriana Torres MC. WhatsApp de Argentina, más 549-341-6660-795. Página web, www.ayundia.com.
Bien, y estamos aquí haciendo este programa en este 25 de agosto del 2022, cuando son las 20 y 30 en la República Argentina. Acá me está entrando un mensajito desde México, me saluda Juan Carlos, dice: buenas tardes, Adriana. Una pregunta: ¿cómo podemos no cometer el mismo error que cometieron nuestros padres, la comparación con nuestros hermanos o primos a nuestros hijos? Bien, con respecto a esto, lo primero es salir nosotros de la comparación. Y siempre que hablamos de comparación, estamos hablando de algo que perjudica la propia individualidad, porque pretender que todos seamos iguales no nos hace bien. Lo primero que tenemos que entender es que nuestros padres, cuando nos compararon de lo único que estaban hablando era de su propio sufrimiento. Entonces, para no cometer los mismos errores, lo primero es trabajar nuestra propia identidad como padres, nuestra propia identidad. Entonces, desde conocerte vos, ¿sí? Yo en el curso que ofrezco de autoconocimiento, sanar con la inteligencia de tus células, justamente trabajamos en volver a escribir nuestra biografía, pero no nuestra biografía consciente, sino la inconsciente, donde podamos encontrar los por qué nos, en este caso, compararon, por qué nos estigmatizaron, por qué lo que pasó. Y a partir de ahí, una vez que entendemos eso y que lo trabajamos, podemos realmente volver a nosotros mismos. ¿Quién soy? ¿Sí? ¿Quién soy? Bueno, el taller, el retiro que vamos a dar ahora en Capilla del Monte en octubre también va dirigido a esto, a encontrarnos con nuestra propia esencia, con nuestra propia individualidad y con nuestra propia, o sea, primero la identidad biológica. Y siempre nuestra identidad biológica, nuestra identidad familiar, nuestra identidad como yo, está supeditada siempre a la etiqueta que los demás nos pusieron. Entonces, somos lo que los demás dijeron que éramos. Entonces, para nosotros poderles dar a nuestros hijos esa libertad, ojo, que no le estamos queriendo dar la libertad que a nosotros no nos dieron y los terminemos soltando tanto que le hagamos daño. Porque este también es uno de los errores que terminamos cometiendo los padres. No sé, Juan Carlos, si te he contestado a tu pregunta, pero pensá que cuando una madre compara a los hijos de ella con los de sus hermanos o los de sus familiares, lo único que está tratando es su propia desvalorización, ¿sí? Ella no sentirse querida dentro de esa estructura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sanar nuestros propios vínculos, sanar nuestros propios enojos, resentimientos, todo eso que tenemos en relación a esas comparaciones tediosas, ¿sí? Porque sabemos que la comparación termina en un conflicto siempre de desvalorización. Y los conflictos de desvalorización a nivel físico pueden atacar distintos órganos, entre ellos huesos, músculos, ¿sí? Tendones, tejidos, conectivos, papa, ¿sí? Entonces, siempre saber dónde estuvo puesta la desvalorización para el motor, ¿eh? Ir a buscar el conflicto inconsciente de esa madre y de ese padre por el cual, ¿sí? Comparaban. Y después vos mismo vas a poder salir de este lugar. Saluda Biarra Fainer, me dice muy buenas noches. Mili Palmieri, hola, buenas noches. Dori Elena, desde Venezuela, también saluda. Lourdes González dice, hola, compararse también sirve para tener una referencia, porque ¿cómo se puede saber si no se tiene una referencia? Claro que hay que tener cuidado de no caer en valorizarse uno mismo ni idealizar al otro. A mí la comparación me sirvió para encontrar mi propio camino. Claro, bueno, esto es la parte positiva, Lourdes, de la comparación, porque por supuesto que nosotros necesitamos referenciarnos. Claro que sí. La primera referencia que tenemos es la de nuestros padres, la de nuestros hermanos. Después salimos al mundo con los compañeritos, la escuela, los vecinos, ¿sí? Y empezamos a referenciarnos. Entonces, y fíjate que este punto es un punto clave, porque, por ejemplo, cuando empezamos a referenciarnos con relación a quién somos, ¿sí? Por ejemplo, primero, la primera comparación puede que ocurra en casa cuando hay varios hermanos, pero después cuando salimos afuera, ¿sí? Justamente el otro día atendía a un paciente que decía, cuando yo iba a la escuela y veía cómo mi mamá me llevaba y en las condiciones que mi mamá me llevaba a la escuela, y yo veía a mis otros compañeritos que las madres hacían, les daban un abrazo y mi mamá era dura, rígida, jamás me agarraba, jamás me agarraba de la mano dura para que no me le escape. Y yo veía todo esto y a mí me daba mucho dolor y vergüenza, decía ella. Y justamente esta persona, y esto es la comparación también. Entonces, obviamente, y yo también te puedo decir, Lourdes, que cuando a medida que vamos creciendo y vamos viendo esto, hay dos posibilidades. O vivimos renegando y nos enojamos en esa comparación, en esa referencia que estamos teniendo por lo que no tenemos, nos convertimos en resentidos, o decimos, bien, yo no tengo esto, pero ¿qué puedo hacer yo para cambiar mi vida? Y este punto es muy importante, ¿sí? Por eso me parece fantástico. Vos has optado por, en la comparación, ¿sí? Encontrar tu propio camino. Ahora bien, lo que habría que ver también es si en este caminar tu propio camino no hay huellas de desvalorización. Por ejemplo, conflictos que todavía estén afectando, porque muchas veces, a veces podemos salir a nivel consciente. El tema siempre es a nivel inconsciente. Acá Alberto me escribe por mi mensaje y me dice, qué hermoso tema el de hoy. Saludos. Gracias, Alberto, ¿eh? Un oyente de Buenos Aires que viene a Rosario a tratarse. Muy bien, fantástico. Acá me dice Araceli Molina, ¿cómo lidiar con la comparación descalificadora de los propios padres? Cuando haga lo que haga, siempre mi hermano lo hace mejor, según papá y mamá. Bien, Araceli. Primero, ¿cómo lidiar? No sé si sos argentina, pero la palabra lidiar ya de por sí habla de otro conflicto. Habla que estás en guerra, ¿sí? Lidiar es estás en guerra. Ahora bien, el primer punto es si a vos te comparan, y este es una de las comparaciones y de las medidas muy tristes que las mujeres estamos acostumbradas a padecer. Y que también la sufren los varones. Pero en este ejemplo, vos, hija mujer, y tu hermano, hijo varón. No sé si sos la mayor o tu hermano es el mayor, pero por esto me da la sensación de que, a ver, si sos la mayor, si sos la hija mayor, no te olvides que en nuestra biología, el primer heredero en el inconsciente siempre tiene que ser un varón. Y luego la mujer. Ahora, si vos empezaste siendo mujer y llega el varón, por fin llegó el varón, y las madres es muy normal que necesitemos tener ese hijo varón, ¿sí? Y los padres, porque es su acto de hombría tener un varón. Entonces, todas estas cosas ocurren a nivel inconsciente, no siempre son conscientes. ¿Está? Ya no estamos más en las épocas del 1900, en donde sí o sí primero teníamos que tener un varón. Es verdad. Pero en nuestra memoria celular todavía está, y en nuestro inconsciente que funciona con el inconsciente colectivo. Entonces, ¿por qué una madre, y esto está bueno que lo pensemos, que puede ser tu caso, Araceli, o no, vos me dirás, si querés mandame un mensajito, si voy por el lugar que vos estás necesitando que te oriente? Pero cuando te comparan con tu hermano, puede ser que tu hermano sea el que vino después que vos, y hizo todo perfecto para ser mirado. Y en esta, voy a usar la palabra tuya, lidiar, en esta guerra entre competencia entre hermanos, puede ser que tu hermano, ¿sí? Era el que se sacaba buenas notas, el que todo le iba bien, ¿va? Y bueno, y a vos entonces optaste en esta lucha por quién es el más querido de papá. Y acá aparece un concepto que es el del preferido también, ¿sí? Entonces, si vos sentías que tu hermano era el preferido, entonces vos buscaste ser, tal vez, y estás en guerra porque buscás ser la más admirada. Esos son los conflictos que pueden estar dando vuelta dentro tuyo. No conozco tu caso como para saber por dónde está, pero también puede ser estas familias en donde la madre, con su propio conflicto de desvalorización como mujer, le da al hijo varón todos los atributos, ¿sí? Que ella como mujer no tuvo porque es su conflicto de desvalorización. Y este punto es clave, es clave. La mayoría de las muchas mujeres, ¿sí? Tenemos uno de nuestros grandes conflictos en no haber sido el hijo varón que papá esperaba, ¿sí? Y tal vez los papás, los varones, necesitaban darse valor a su en su clan, en su estructura, teniendo hijos varones. Y muchas veces le han dado a estos hijos varones para que sean sus, lo que ellos quieren, le dieron todo, ¿sí? Bueno, y a veces, Araceli, ser la oveja negra siempre termina siendo bueno, ¿está? Porque a veces la oveja negra de la familia es la que termina marcando un montón de cosas, ¿sí? Que los demás no han hecho. Pero bueno, la oveja negra dicen que es el que abre el camino. Bien, no sé si tengo más mensajitos, cualquier cosita, me escriben más 549-3416-660-795 o a través del Facebook o de Mantra que acá me los pasa. Bien, seguimos entonces con nuestras reflexiones. Entonces decíamos que la comparación siempre exige medida. Y acá hay un punto importante, la comparación en la autoestima, ¿sí? La comparación como punto clave de nuestra autoestima. Y muchas veces la comparación ha llevado a la persona a su propio nivel de desvalorización. ¿Y cuándo construimos nuestra autoestima? Los primeros 7 años de nuestra vida son fundamentales, que es cuando se desarrolla todo nuestro plexo raíz, nuestro chakra raíz, los primeros 7 años de vida, donde se produce toda esta los mecanismos de autodefensa. Y si yo tengo un mecanismo de autodefensa donde estoy bien parado. Por eso los niños en los primeros 7 años de vida es tan importante que no sean comparados con nadie. ¿Sí? Vos sos uno y él es otro. Y fíjense que este es el primer error. Yo recuerdo mucho, ¿no? Estos comentarios de madres, mi madre decir, pero tengo dos hijas, a las dos las crié igual y son tan distintas. Pero bienvenido sea. Y es mentira que nos criaron iguales, es mentira que nos educaron iguales, porque quien tiene dos hijos, tres o más, sabe perfectamente que esa madre no era la misma y ese padre no eran los mismos en cada uno de los hijos que fueron naciendo. Y en cada orden, ¿sí? Primero, segundo, tercero y todos los demás, había distintas motivaciones, distintas problemáticas, distintas experiencias, distintas situaciones, y a medida, ¿sí?, que los hijos fueron naciendo, fueron siendo obviamente viendo la comparación, esto que decía la oyente recién, o sea, sirve para tener referencia, y sí, un hermano es referencia del otro. Es decir, si mi hermano se porta bien, yo me voy a portar mal. Si mi hermano se porta mal, yo me voy a portar bien. Vieron que en la familia siempre se da. Cuando uno tiene una conducta, aparece el otro, ¿sí? En rebeldía y en oposición, pero como referencia. Porque si al otro, ¿sí? Por ejemplo, si uno hace renegar mucho a mamá, entonces yo y mamá está todo el tiempo atrás de él, el niño entiende que esa mamá lo prefiere. Entonces empieza a hacer lo contrario, todo bien para que mamá lo mire. O puede ser al revés, ¿sí? Ese primer hijo, cuando ve que viene un hermano, empieza a sentirse desplazado y entonces empieza a hacer todo, ¿sí?, perfecto para ser mirado. Y ese es el gran problema de muchos primer hijos, ¿eh? Uno u otro. Entonces, la desvalorización, ¿sí?, siempre está en la medida y en cómo hemos vivido y sufrido, ¿sí?, esa desvalorización. Bien, y cuando nosotros hablamos de la comparación en cómo afectó la autoestima, es importante que tengamos que darnos cuenta porque la autoestima es la que determina nuestro propio valor, ¿sí? Y nuestro propio valor, ¿sí?, está siempre supeditado al valor también de lo que los demás esperan de nosotros. Y este punto es sumamente importante a la hora de construir nuestros objetivos, de construir nuestra vida, de construir nuestro camino. Entonces, las razones por las que somos comparados son más que obvias. Las razones por las que fuimos sido comparados están totalmente en relación a la propia desvalorización de cada uno de los que nos han formateado, de los que nos han educado. Y hoy, como adultos, ¿sí? Una de las grandes cosas que podemos hacer es empezar a referenciarnos a nosotros mismos, pero ya no desde la mirada del otro, sino desde la propia mirada de nuestro propio ser. Y esto ya implica algo distinto. ¿Por qué? Porque, y es un poco como terminaba la fábula que hoy contamos de esta Fresia, si Dios hubiese querido que fuese roble, no me hubiese plantado Fresia. Entonces, un poco saber que estamos acá justamente por algo mucho más. Entonces yo sé que los oyentes hermosos que hoy están escuchando este Radio Mantra es gente que sabe que estamos mucho más en este mundo que para hacer alguna cosa descomunal. Pero lo importante nunca es lo que ocurre, lo importante es lo que hacemos frente a lo que ocurre. ¿Y qué hacemos frente a nuestras propias desvalorizaciones? ¿Qué hacemos cuando vemos que los demás son más felices, que los demás son más optimistas, que los demás son más inteligentes, que los demás son más aplicados, que los demás son más ordenados, que los demás son más deportistas, que los tienen más salud, tienen más? Cuando nosotros todo el tiempo estamos viendo, ¿sí? Tocamos esa parte de nuestra esencia que también es desvalorización, ¿sí? Que es esa comparación que estamos haciendo y que por supuesto nos pone nos pone en desvalía, nos pone más chiquititos, nos pone en ese lugar de sufrimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Vamos a analizar porque ya me quedan pocos minutos. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Primero es salir de la frustración de sentirme menos que. Porque nadie es menos que ni más que. Porque todos en algún lugar somos menos que alguien y más que alguien si nos queremos medir. Por ejemplo, yo tengo más edad que un hijo, claro, seguro, para eso soy la mamá. Pero, a ver, la medida, ¿sí? Lo que produce muchas veces termina siendo, que lo hablamos en programas anteriores, hemos estado hablando mucho sobre el tema, sobre la frustración, ¿sí? La frustración. Entonces, es una gran fuente de frustración la comparación, porque en la medida que vivimos comparándonos con el otro logra aquello para lo cual fue llamado, aquello para lo que su ego quiere. No nos olvidemos que muchas personas, ¿sí? viven su vida desde una imagen y lamentablemente nuestra identidad está muy arraigada a esa imagen. Entonces, si nosotros tenemos una imagen idealizada, tenemos una imagen de lo que debe ser, estamos todo el tiempo comparándonos, y este es otro conflicto, porque ahí ya no me comparo con fulanito, me comparo con una imagen idealizada, incluso, no sé, a ver, puede ser que me esté confundiendo con la imagen idealizada del otro, yo no sé en realidad cómo es, me lo imagino, lo sueño, pero lo peor de todo es cuando es con la imagen idealizada de nosotros mismos. Yo desde la descodificación dental les puedo garantizar que la boca, ¿sí? es un gran reservorio de fuente de las grandes desvalorizaciones que hemos vivido y que vivimos, ¿está? Personalmente acabo de resolver un gran conflicto, ¿eh? De desvalorización biológico. y emocional, obviamente. Hace muy poquito, por eso estoy, a lo mejor me ven un poquito más inflamada y demás. La semana pasada, por eso no estuve al aire. Terminar de resolver un conflicto que tiene que ver con la pérdida ósea, ¿sí? Entonces, hay tantas patologías y cosas atrás, ¿sí? De esas imágenes idealizadas, porque puede ser que vos vivas comparándote con el otro o que vivas comparándote con una imagen idealizada que es imposible, ¿sí? Y quien les habla, ¿sí? Gracias a Dios ha podido, después de tantos años de trabajo y demás, atravesar todas esas desvalorizaciones y poder pararme en un lugar en donde salir de ese lugar. Pero solo estoy convencida, ¿eh? Solo salimos cuando nos dejamos atravesar por todos estos, por todo esto. Acá me escribe Giselle Rubineau, que dice: buenas noches, los hijos, como todo ser humano, es único y repetible. Una madre, al compararlos, reafirma la autoestima de uno y la desvalorización. Obviamente, reafirmamos la autoestima de uno y la desvalorización del otro. Pero lo peor de todo es que también es una autoestima falsa, Giselle, porque si una madre tiene dos hijos, a este lo dice que es todo divino y a este le dice que está todo mal. A este lo perjudica desde la desvalorización, pero a este otro desde la sobrevaloración, porque entonces está formando un hijo que siempre va a estar buscando ser más que el otro. Y este es otro problema, porque te quiero que lo trabajaremos en algún otro programa, porque hoy estamos hablando la desvalorización desde la comparación que nos hace más chiquititos, de la comparación que nos hace indefensos. Y esas personas, tocaste un tema fantástico, Giselle, fantástico, lamento que sean los últimos 2 minutos de programa. Es fantástico, porque ese hijo que se afirmó en la desvalorización, el otro se afirmó en una sobrevaloración de sí mismo, creyendo que siempre es más que el otro. Y siempre puede que después termine, ¿sí? Sea esas típicas personas que siempre se quieren creer más que el otro y quieren hacer sentir mal al otro. Así que muy buena tu observación, Giselle, y este va a ser un tema seguramente para algún próximo programa. Y bueno, y como yo estoy invitándolos a un retiro fantástico que vamos a hacer en Capilla del Monte del 20 al 23 de octubre, 4 días para encontrarte con tu ser increíbles, bueno, estamos trabajando todos estos temas que son previos, ¿sí? A salir y atravesar la desvalorización para ser de verdad eso que vinimos a hacer al mundo. Y les cuento que está por comenzar el 31, ahora este próximo miércoles, es la última fecha para incorporarse al curso de memoria celular, que es de Método Goncalves, 10 meses de trabajo realmente hermoso. Y también el 24 de junio va a comenzar el curso de Sanar con la Inteligencia de tus Células. Así que si están con ganas de evolucionar y para evolucionar creen que lo mejor es atravesar nuestras sombras y sanar, bueno, bienvenidos a esta escuela. Hay un día, los está esperando. Y como siempre digo, hay un día, un momento que por tu vida pasa algo o alguien y marca tu destino para siempre. Es ese día que al abrir el alma sientes a Dios escribiendo tu destino. Y tu destino es llegar a la unidad de tu ser, porque todos somos uno. Nadie es más, nadie es menos. Hasta el próximo jueves, Dios mediante, cuando a las 20 horas de Argentina les diga: hay un día. Chau, chau.
Si deseas volver a escuchar este programa,
si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.